Todo comenzó con una investigación tentativa sobre el sistema de corrupción de la petrolera Petrobras en Brasil, que sacó a la luz las prácticas de soborno de la mayor constructora de la región. La operación titulada Lava Jato se inició en el 2014 y reveló que las empresas brasileñas de la construcción, en primera fila de las cuales se halla Odebrecht, habían montado un cartel para alterar los jugosos mercados de subcontratación del grupo petrolero Petrobras, sobornando a dirigentes de todo el espectro político. Según las investigaciones, durante más de una década, la empresa mantuvo un esquema de corrupción masiva, pagando alrededor de 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de tres continentes. En el continente latinoamericano, 12 países están investigando este caso. Uno de los países más afectados es Venezuela, que recibió 3.100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de Brasil y en donde están comprometidos seis grandes proyectos, entre ellos la ampliación del metro de Caracas. Las detenciones de exministros y altos funcionarios se multiplican en todo el continente. En Panamá, el hermano y el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, así como una decena de empresarios, están en la mira de la justicia. En Colombia, el exministro adjunto de Transporte Gabriel García y el exsenador Otto Bula fueron detenidos. En Perú, una comisión parlamentaria convocó a los expresidentes Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a Alejandro Toledo y al actual jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, quien fuera primer ministro en la administración de Alejandro Toledo. Este último ha sido acusado de aceptar un soborno por 20 millones de dólares, de los cuales 11 millones habrían ido a parar a la cuenta de un amigo personal. Autoridades de Ecuador, Panamá y República Dominicana decidieron no tener en cuenta a esta constructora en futuros llamados a licitación y prohibir que se le adjudiquen de manera directa obras públicas y contratos. La compañía Odebrecht aceptó pagar una multa de 3.500 millones de dólares en Brasil, Estados Unidos y Suiza y se comprometió a abonar otras fuertes sumas por concepto de indemnizaciones. Hora 13 entrevistó en Perú al historiador, sociólogo y periodista Nelson Manrique, quien afirma que la corrupción en la política es un problema endémico en América Latina y que esta situación en particular le ha hecho mucho daño a la confianza en las instituciones políticas de su país.
Es un daño muy grande porque compromete por lo menos a cuatro presidentes, los últimos cuatro presidentes peruanos. Es un golpe muy duro porque Alejandro Toledo, a comienzos de los años 2000, encabezó la lucha contra la dictadura de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori está en prisión ahora, acusado de violación de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad y de corrupción. Y Alejandro Toledo en ese momento se erigió en una esperanza antidictatorial, una esperanza de recuperación, de reconstrucción nacional sobre valores, sobre honestidad, sobre lucha contra la corrupción. Es una pena que habiendo jugado ese papel termine comprometido en la corrupción que él mismo prometió combatir.
Profesor, usted es un historiador, es sociólogo. ¿Usted cree que esto es una actitud inherente a la vida que se lleva en Latinoamérica? O sea, ¿qué es lo que hace que la corrupción sea mayor que la decencia y la honestidad de la que usted estaba hablando, que era pues la bandera de Alejandro Toledo? ¿Qué es lo que hace que estas personas terminen metidas en una situación de corrupción así?
En primer lugar, el problema de la corrupción en América Latina es endémico y creo que eso es consecuencia de la herencia histórica que dejó la dominación española en América Latina y la portuguesa en Brasil. Corte donde la corrupción era muy generalizada. Hay dichos que lo recogen, ¿no? Hay un dicho peruano que dice la ley se cumple, pero no se acata. Es decir, formalmente respetamos la ley, pero la violamos continuamente. Eso forma parte del sentido común de las élites gobernantes de América Latina. Y eso se potencia enormemente cuando confluyen dos actores, ¿no? Por un lado, una crisis de institucionalidad que hace que no existan mecanismos de control, y por otro lado, una expansión del gasto público gracias a coyunturas de incremento de precios de materias primas, ¿no? Las economías latinoamericanas son primarias exportadoras, y entonces cuando hay una expansión de la economía de un país desarrollado, una potencia, por ejemplo China, que demanda gran cantidad de materias primas, hay una expansión de la autonomía y hay dinero para que el Estado gaste. Esa es la primera condición. La segunda es una crisis institucional. Y bueno, hay una crisis de la política a nivel mundial, ¿no? Eso hay que ver cómo ha cambiado el mapa político, hay que ver el crecimiento de los outsiders. Recuerdo que fenómenos como los que se está viviendo en este momento en Estados Unidos con Trump han sido precedidos por la elección de gente como Berlusconi, o personajes que desde el punto de vista ético dejaban bastante que desear, ¿no? En el caso del Perú esto se ha multiplicado, porque el Perú salió de los años 80 luego de una crisis muy fuerte, ¿no? Una destrucción virtual del Estado, la guerrilla de Sendero Luminoso, se llevó a preguntarse si el Estado iba a ser, si el Perú iba a ser viable como nación, el primer gobierno de Alan García que provocó la segunda hiperinflación del mundo. Sobre esta crisis profunda económica, social, política, se destruyeron las instituciones nacionales y sobre la falta de institución ha crecido la corrupción, ¿no? Creo que ese es el contexto que ha permitido que estemos en una triste situación de que posiblemente tengamos a los últimos 4 presidentes peruanos algún tiempo en prisión por corrupción.
Profesor, ¿y usted cree que lo que está pasando en este momento con el caso Odebrecht, el hecho de que se haya destapado esta olla de corrupción en 12 países de nuestro continente, va a sentar un precedente y va a provocar algún cambio para bien en nuestra sociedad política, o estamos condenados a esta mentalidad corrupta?
En buena medida depende de cuál es la reacción que van a tener las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y la sociedad civil latinoamericana. Porque póngase a pensar, si son 4 presidentes los que están comprometidos en esto, esto virtualmente supone que la clase política, el grueso de la clase política está comprometida a la corrupción. En muchos casos, y en el caso peruano eso es muy claro, el poder judicial está infiltrado por la corrupción, los partidos corruptos controlan operadores dentro del poder judicial, que se encargan de neutralizar los juicios, se encargan de dilatar los procesos para que estos prescriban finalmente, que se encargan, en última palabra, de garantizar la impunidad. Si no hay una reacción de la sociedad civil, posiblemente caigan algunos, como Alejandro Cordero, los menos expertos van a caer, pero los que tienen mucho mayor experiencia en corrupción, estoy pensando en alguien que va a tomar la inversión en el caso peruano, van a salir impunes. Repito, la variable fundamental para que algo cambie es que las sociedades civiles latinoamericanas sean capaces de reaccionar, ¿no? Que haya una movilización ciudadana que obligue a que eso no se entierre una vez más.
Profesor Nelson Manrique, historiador y periodista allá en Perú, muchísimas gracias por sus comentarios para Hora 13 de Radio SBS.
Gracias a ustedes y les agradezco la atención con que siguen lo que está pasando en esta parte del continente, ¿no? Creo que atravesamos una coyuntura complicada a nivel del mundo y ahora más que nunca se necesita solidaridad entre todos los seres humanos. Buenas tardes.